14 de noviembre, el Frente Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática implantó el estado de guerra en todo el territorio, dando fin al acuerdo de paz vigente desde 1991 con el Estado marroquí. Para hablar de cuál es la situación en estos momentos, de por qué estamos, por qué se ha llegado a esta situación y de la posible evolución de esta, vamos a hablar con Ahmed Zetangi, que es periodista, presidente de Equip Media y residente en los territorios ocupados. Egunon, Ahmed.
Egunon, señor.
Egunon. Bueno, lo primero. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás y qué tal estáis ahí en los territorios ocupados? Porque imagino que no estaréis en una situación nunca ha sido fácil y que en estos momentos será más complicada.
Bueno, aquí sí dice en los territorios ocupados, mientras no estás en la cárcel o agredido, estás bien. Por eso estamos bien mientras no estamos en la cárcel. La situación en los territorios ocupados es una situación dura porque nos encontramos bajo un bloqueo militar y policial muy fuerte después de la intervención bélica por parte de Marruecos en contra de los manifestantes saharauis en la brecha ilegal del Gargarat. Desde entonces, las fuerzas marroquíes han desplegado muchísimas fuerzas en las zonas ocupadas, militares, fuerzas auxiliares y policías, para bloquear las ciudades y impedir las manifestaciones de los saharauis. El día 14 de noviembre, cuando el Frente Polisario anunció oficialmente la guerra general contra el ocupante marroquí después de la ruptura del alto de fuego por parte de Marruecos. Desde entonces, en las ciudades ocupadas vivimos en unas ciudades militarizadas, en una cárcel a cielo abierto, bajo represión que cada vez vemos convoys de militares y policías paseando por las calles de la Yun ocupada, amenazando a los saharauis, incluso a veces tienen jóvenes y han allanado a decenas de casas. Incluso registran los móviles de la gente en la calle por si encuentran o hayan una bandera de la RAS, una foto, un vídeo de una manifestación saharaui, lo cual lleva a la cárcel. Y hay terror, hay mucho terror. A las 9 de la noche obligan a todos los comercios y las tiendas a cerrar para que no haya circulación en las ciudades, para que impiden las manifestaciones o impiden los encuentros o las reuniones de la gente, porque habitualmente a la tarde, a las 8, a las 9, suelen estar muy llenos las plazas y las avenidas en el Ayun. Por eso ya empezaron a hacer algo parecido a un toque de queda. Cierran todos los comercios o las cafeterías para que no haya reuniones de gente en la calle.
Bueno, y aunque no estás allí, también me imagino que tendrás información de ¿cómo está la situación en los campamentos? No sé si nos puedes comentar algo.
Bueno, la situación en los campamentos refugiados saharauis. Los saharauis están en un estado de alerta después de el anuncio o la declaración oficial del Frente Polisario de la República Saharaui por empezar una guerra total para la recuperación del territorio saharaui. La mayoría de los jóvenes saharauis, la mayoría absoluta o la mayoría del pueblo en general, ha recibido con el buen visto y ha recibido muy bien la noticia de la reanudación de la guerra. Por eso muchos jóvenes se unieron a las filas del ejército saharaui y los que no tienen conocimiento militar tuvieron que ir a la escuela militar saharaui. Por lo cual las escuelas hoy en día se encuentran colapsadas porque ya no pueden recibir más peticiones. Por eso hay muchísimos jóvenes han quedado en la lista de espera para acceder a la escuela militar para poder formarse y participar en la guerra en contra del ocupante marroquí. Cada día el Ejército de Liberación Saharaui bombardea las bases y regiones militares a lo largo del muro de la vergüenza que separa el Sahara Occidental. Cada día el Ministerio de Defensa publican una parte militar donde explican detalladamente los bombardeos o los ataques y los resultados de esos ataques lo publican en un comunicado a diario.
Te quería, ¿no? Igual me imagino, bueno, aquí hay bastante conocimiento relativamente de la realidad saharaui, pero aún así quizás a alguien le resulte chocante, o bueno, a alguien, o igual quizás a todos también, escuchar que la gente está contenta de que haya empezado la guerra de alguna manera y que los jóvenes se alistan pues hasta copar las listas, ¿no? Te quería pedir que nos pongas un poco en contexto, ¿no? Porque por lo menos aquí hace tiempo que se oye dentro de la comunidad saharaui a los pues a los jóvenes como pues decir que había que ir a la guerra, o yo me acuerdo hace un año en una entrevista que le hicieron aquí en un medio vasco en Berría al primer ministro Mohamed El Ouali Akeik, que hablaba claramente de que de la posibilidad de una guerra abierta. Entonces, no sé si es un poco el estado de guerra anunciado por el Frente Polisario, si es la crónica de un estado de alarma anunciado, ¿no? De un estado de guerra anunciado en ese sentido.
Bueno, el Sáhara Occidental, como saben, que es una ex colonia española, fue abandonada por España de una forma vergonzosa, porque hoy en día España sigue la potencia administradora del territorio. Es un territorio pendiente de descolonización. Está en la Comisión Cuarta de Descolonización entre los 17 países que se encuentran en el mundo pendientes de descolonización según la ONU. Es un país que lleva desde 1991, desde el cese del fuego entre el ocupante marroquí y el Frente Polisario, bajo los auspicios de Naciones Unidas, con el objetivo y con también el compromiso de organizar un referéndum para que el pueblo saharaui decida su futuro. Desde entonces, desde 1991, no se ha organizado este referéndum. Marruecos ha puesto muchos obstáculos, no ha querido participar en el proceso de paz o en el plan de arreglo de las Naciones Unidas. Desde entonces, los saharauis llevamos una lucha pacífica hasta hace poco. Llevamos una lucha pacífica respetando las decisiones del Frente Polisario, que es el representante único y legítimo del pueblo saharaui. Es esa lucha pacífica que llevamos desde entonces. Todo el mundo, incluida la comunidad internacional, los partidos internacionales muy importantes cercanos a este conflicto, como Francia y España, que son aliados de Marruecos, siempre han mirado hacia otro lado, siempre no quisieron solucionar este conflicto, siempre apostaron por Marruecos, siempre apoyaron a Marruecos a violar los derechos humanos, a violar el derecho internacional, siempre apoyaron a Marruecos para expoliar los recursos naturales saharauis, lo cual ha perpetuado los sufrimientos de los saharauis, ha alargado las malas condiciones del pueblo saharaui. Por eso los saharauis han perdido la confianza en Naciones Unidas, están frustrados por la complicidad de Naciones Unidas y esos países con Marruecos. Por eso decidieron coger nuestros derechos con nuestras propias manos. Por eso puede parecer raro que un saharaui está alegre por la reanudación de la guerra, porque es muy raro que haya una persona que esté alegre y que está viendo la muerte delante de él, pero se vieron que no hay ninguna salida. No, los saharauis no querían guerra, los saharauis no querían que haya un conflicto bélico en este territorio, pero se han visto obligados porque la culpa y la responsabilidad la tiene Francia, España y la comunidad internacional, que empujaron al pueblo saharaui para coger las armas, para aplicar el derecho internacional, porque las Naciones Unidas no ha aplicado este derecho los saharauis han tomado la decisión para que haya justicia para este pueblo. Por eso están alegres y reciben muy bien la noticia de la reanudación de la guerra. Si hablamos de la guerra, oficialmente el Polisario ya ha declarado oficialmente la guerra. Por eso el Polisario hoy en día habla de que el referéndum, la nombración de nuevo enviado especial y también las competencias de vigilancia de los derechos humanos en la ONU ya son antiguas peticiones. Por eso hoy en día los saharauis reivindican la recuperación total del territorio saharaui. Y también reivindicamos la protección de los civiles, que por eso el Cruz Roja Internacional debe intervenir en el territorio para proteger los civiles, porque nos encontramos en una situación de guerra. Por eso hace falta aplicar el derecho internacional humanitario, porque el pueblo saharaui y los territorios ocupados son pueblos desarmados, son civiles, reivindicamos nuestros derechos fundamentales encabezados por un derecho sagrado, que es el derecho a la autodeterminación. Por eso somos objetivo de este aparato represivo marroquí. Por eso pueden hacer o cometer un masacre en contra de nosotras y nosotros. Por eso pedimos la protección civil por parte del Comité de Cruz Roja Internacional.
Solo son 2 semanas desde que se declaró el estado de guerra. Como has dicho, está habiendo actividad militar, enfrentamientos militares. ¿Qué evolución crees que puede tener esto a largo plazo? O sea, a corto o a largo plazo. ¿Crees que se puede alargar mucho el estado de guerra o que se pueden mover antes pues, diferentes países?
Pues el Polisario lo tiene muy claro. Ha anunciado que es una guerra larga, que es una guerra para llegar hasta el ayun, que es una guerra para liberar el territorio saharaui, porque no van a ser engañados por segunda vez. Después de parar una guerra durante 16 años, se han parado una guerra para organizar el referéndum, y después ni la ONU ni Marruecos han cumplido con sus promesas. Por eso los saharauis entraron en esta guerra sin confiar ni en la ONU ni en ningún partido internacional. Por eso el Polisario ha dicho, si hay negociaciones entre el ocupante marroquí y el Frente Polisario, la guerra no va a parar. No va a parar hasta que hayan soluciones visibles y aplicables en el terreno.
Y en ese sentido, el referéndum, has dicho que el Frente ha pasado de reivindicar el referéndum a reivindicar pues recuperar el territorio, pero el referéndum, que es una reivindicación histórica y que, bueno, pues como has dicho tú, asumida por todos los organismos internacionales y por todos los agentes en conflicto, pero nunca aplicada, ¿sigue siendo un punto de referencia para el pueblo saharaui?
El punto de referencia o la reivindicación del pueblo saharaui ahora es la independencia, no es el referéndum. Porque el referéndum nunca lo van a aplicar Naciones Unidas ni Marruecos, porque no quisieron, llevamos 30 años esperándolo, incluso quisieron disminuir las competencias de la MINURSO, porque solo tiene 2 competencias, es organizar un referéndum y también controlar el alto fuego. Pues no organizaron un referéndum, ya no hay alto fuego vigente, por eso hoy en día hay una guerra. La MINURSO no tiene ninguna función, por eso los saharauis no reivindican el referéndum, reivindicamos la independencia del territorio saharaui.
Y para esta guerra, que bueno, larga, pero que acaba de entrar en otra fase, normalmente cualquier guerra en el escenario internacional pues tiene tintes geopolíticos también, o depende también de ayudas exteriores. La República Árabe Saharaui Democrática tiene apoyos internacionales que puedan servirle.
Por supuesto, esta guerra entra dentro de un cambio geopolítico en el norte de África, y también con la implicación de otros factores y otros estados, porque uno de los estados que se ha involucrado y también muchos expertos acusan a Emiratos Árabes de estar detrás de Marruecos por invadir y atacar a los saharauis en la brecha ilegal del Gargaraz. Y también antes de esa intervención, un poco antes, Emiratos Árabes abrieron un consulado en el Sáhara Occidental en una violación al del derecho internacional, en una de las violación a los convenios de Viena que organizan las relaciones diplomáticas, porque el Sáhara Occidental no es un territorio marroquí, por eso Emiratos Árabes no tiene derecho de hacer un consulado aquí. Y también, por otra parte, los saharauis tenemos nuestros aliados. Como siempre, hemos tenido el apoyo incondicional por parte de nuestro vecino, el Estado argelino. También por parte de Nigeria y Sudáfrica y otros países de América Latina, que no estamos solos. Y también dentro de esos cambios geopolíticos, los saharauis están recibiendo hoy en día apoyos por parte de Turquía. Turquía, lo que estaba ayer apoyando a Marruecos, hoy en día apoya a los saharauis, porque hay cambios geopolíticos donde juega un papel Emiratos Árabes y también Argelia.
Bien, antes de... se nos está echando un poco el tiempo encima, pero queríamos hablar un poquito. Tú eres periodista. Y bueno, en toda guerra y en toda paz también, pues la guerra informativa es muy importante, ¿no? No sé si sabes, pero aquí se está haciendo una recogida de firmas entre periodistas denunciando la situación en el Sahara desde un punto de vista periodístico. Y bueno, nombran un documento de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, donde se habla de la libertad de prensa en el Sáhara, y aparte de, bueno, dicen por una parte que los medios de fuera, bueno, Marruecos bloquea el acceso al Sáhara, pero luego hablando de las de los intentos de los propios saharauis para generar información, dice que se enfrentan a torturas, a detenciones, a malos tratos, persecuciones, acoso, hostigamientos, calumnias, difamaciones, sabotajes tecnológicos y abultadas penas de cárcel en condiciones deplorables. He citado textualmente. Dentro de eso, tú eres periodista, eres miembro de Equip Media. ¿Cómo está la realidad informativa como medios de comunicación? Hemos visto que la Confederación Intersindical ha hecho un llamamiento explícito a la solidaridad hacia ti y hacia Nazda El Khalidi por las amenazas que estáis sufriendo. Cuéntanos un poco.
Bueno, el periodismo en el Sáhara Occidental es un crimen. Documentar la situación de los saharauis es un delito. Por eso hay muchos compañeros que están en las cárceles marroquíes, encarcelados solo por el hecho de informar sobre la situación o por llevar una cámara. No estamos hablando de sentencias de un mes o seis meses o dos meses, sino estamos hablando de cadenas perpetuas de 30 años y 20 años a periodistas que se encuentran ahora en la cárcel. Sáhara Occidental es un territorio que está bajo un bloqueo informativo impuesto por las autoridades de ocupación. No contamos con ningún medio de comunicación internacional en los territorios ocupados, ni agencia de prensa, ni periodistas acreditados en el territorio. Por eso hay falta de información y está prohibido el acceso a los periodistas internacionales entrar al territorio. Y a lo largo de los últimos años fueron expulsados centenares de periodistas solo por el hecho de intentar entrar al territorio para documentar la situación. Por eso nosotros, como activistas y periodistas, hemos decidido hacer frente a este silencio y estamos documentando las violaciones de los derechos humanos, estamos documentando la realidad, estamos desmintiendo la propaganda marroquí que dicen que los saharauis viven bien, que tienen garantizados todos los derechos. Y esa información la mandamos a los medios de comunicación, organizaciones internacionales. Por eso hoy en día es una materia prima para diferentes medios de comunicación. Es un trabajo de mucho riesgo, corremos mucho riesgo, jugamos tipo, arriesgamos nuestras vidas para informar sobre la situación. No es nada difícil, no es nada fácil, perdón. Por eso hace falta y necesitamos hoy más que nunca romper este silencio mediático, romper este muro de silencio, pero nosotras y nosotros no los podemos hacer solos, siempre necesitamos apoyo y por eso pedimos a los periodistas internacionales para que apoyen a romper este círculo de silencio y también para derrumbar este muro de silencio que hay en el Sáhara Occidental.
Bueno, pues eso intentamos, entre otras cosas, desde Alabe y Ratia y desde las radios libres de Euskal Herria. Y más allá de los medios de comunicación, en Euskal Herria, que conoces tú algo también, históricamente ha habido mucha solidaridad política y muchos lazos emocionales y afectivos con el pueblo saharaui. No sé si te han llegado, pero ha habido estas dos semanas muchas movilizaciones, muchas declaraciones tanto de agentes sociales como políticos y sindicales de solidaridad. Se ve, hay una comunidad muy importante saharaui en Euskal Herria. ¿Qué se puede hacer desde Euskal Herria o desde el exterior del Sáhara para apoyaros?
Es muy apreciable el apoyo de los pueblos en el Estado español. Por eso siempre agradecemos el apoyo incondicional por parte del pueblo vasco al pueblo saharaui. Por eso siempre ha habido un apoyo, sea en manifestaciones o en ayuda humanitaria o en recogida de material para los campamentos refugiados, también en las vacaciones de paz. Por eso estamos muy satisfechos con este apoyo y también pedimos que haya mucha difusión, que haya mucha presión a los gobiernos para que presionen a Marruecos para respetar los derechos humanos en Sáhara Occidental y para que haya un mecanismo de vigilancia o de protección de los civiles saharauis en las zonas ocupadas.
Sí, no son pocos en ese sentido, decías, las vacaciones de paz, los testimonios que se han trascendido ya en medios de gente que hablaba de cómo pues jóvenes niños que vinieron aquí a pasar el verano en familias, cómo las familias están diciendo cómo han hablado con ellos y les han dicho que se han ido al frente, ¿no? Entonces, bueno, pues Ahmed, con el panorama que nos has dibujado y visto que tantos años de paz y de intentar llegar a acuerdos no han servido de nada, esperemos que esta nueva fase y que este estado de guerra que habéis comenzado sirva para mover el tablero, aunque sea, y para abrir posibilidades a que vuestros derechos pues sean practicados. No sé si te queda algo más para decir.
No, es que ricasco.
Es que ricasco a ti, mucho ánimo desde Euskal Herria y seguiremos en contacto.
Vale.
Agur, un abrazo.